Muy buenos días a todos que estamos aquí reunidos. ¿Se recuerdan ustedes la presencia del Señor cuando se manifestó con Moisés, con una zarza que no se acababa el fuego? ¿Saben? En el reino del Señor no hay límites. El fuego tiene que terminar. Mi hermano Kevin, ¿podrías traerme una silla, por favor, azul? Se me olvidó pedírtela antes, pero también mi hermano Richard, que está aquí visitándonos, muchas gracias por estar aquí. Parece que hay personas nuevas también por primera vez que están aquí y están buscando por una iglesia, que están buscando por pastor, y nosotros también estamos orando por un pastor, porque nosotros también necesitamos un pastor. Yo soy solamente un pastor interino aquí por estar de pasadita, pero la presencia del Señor se siente. La presencia del Señor siempre está lista si estamos con Él. Miren, mis hermanos, si tienen su tableta, su teléfono, si tienen la segunda de Pedro esta mañana, creo que las muchachas tienen ya tienen todo preparado, pero vengan, mis hermanos, aquí les van a pasar el pasaje de lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, hermano, tráete la silla para acá. No importa que no sea azul. La segunda de Pedro, capítulo 1. Miren, las siguientes semanas pasadas algo pasó. Lo más grande que vayan creciendo, lo más tiempo que está pasando. ¿Entienden eso, verdad? Parece que estoy conociendo más personas en estos días que nunca he conocido anteriormente. He leído también el anuncio de una persona que fue de 101 años y medio esta semana, que falleció. Y también conocí a la familia que perdió a un pequeño que tenía 5 semanas de nacido. Y entonces me puse a pensar acerca de vivir 5 semanas comparándolo con 101 años y medio, años de vida. Y cómo el tiempo de esas dos vidas les permiten a ellos hacer una diferencia por 5 semanas o 101 años y medio. Y les pregunto esta pregunta el día de hoy, ya que empezamos este mensaje. ¿Ustedes quieren que su vida haga una diferencia? ¿Para bien? Y para Dios. Yo no conocía las 101 y medio años de vida a esa mujer, pero yo sé mucha gente que ha vivido por muchos años, por un largo tiempo, y hacen una gran diferencia para bueno o para Dios. De otra manera, he conocido a algunas personas, varias personas, que han vivido muy poca vida, pero han hecho un impacto muy grande para bien y para Dios. Y el día de hoy el mensaje va a ser uno de esos mensajes que no va a ser como el Día de la Madre o el Día del Padre. O algunas veces dice la gente, oh, no, es para el día de mi mamá. No, este mensaje va a ser donde quiera que tú vivas. Es personal. Me sentí dirigido para cuando yo estaba leyendo la escritura que voy a hacer algo que no siempre lo hago. Simplemente sucedió en este mensaje. Vamos juntos a mover en algunos versículos. Es muy simple. No hay muchos comentarios, pero el contexto del mensaje te va a hablar a tu vida, porque es la palabra del Señor, siempre nos habla a nuestro corazón. Pedro es el autor. Y lo vamos a revisar en un momento, y antes de que lo lea, segunda de Pedro 1, 3 al 11. Pedro era un hombre pescador. Pedro era un hombre de negocios. Pedro era rápido para hablar. Era siempre no tenía pena, siempre era muy valiente. Y él enseñaba, y estaba dispuesto para enseñar, para que fuera enseñado. Y yo pienso que hay un poquito de todo eso en cada uno de nosotros. Pero en Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y la Biblia dijo que fueron llenados con el Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y empezó a ministrar. Y 3,000 personas recibieron a Cristo en ese mensaje. ¿Ese era un servicio para estar? ¿Sí o no? Pedro compartió mucho tiempo con Jesús. Recuerden que Jesús tenía un círculo de 12 personas y luego tenía esas 3 personas que estaban muy cercanas a él: Pedro, Santiago y Juan. Pedro era muy cercano a Jesús y en algún tiempo él escribió estas cartas que le llamamos la primera de Pedro y la segunda de Pedro. Y hoy estamos en segunda de Pedro y estamos leyendo del capítulo 1, versículo 3. Donde dice, su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptos de este mundo. Por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza. La firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia de la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércese por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no desearán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Quiero enseñarles el día de hoy el mensaje titulado Viviendo una vida que hace una diferencia para Dios. Señor, yo oro para que tú nos ayudes en estos momentos. Oramos que aparte de la alabanza y saludarse y abrazarse y la amistad y hasta yo hablando aquí, sino que sea tu boca, Señor, ayudándonos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Lo hacemos esto, aquí levantándonos. Aquí estamos buscando tu presencia y declaramos que estamos aquí, Señor, en este lugar, terreno santo, y te damos permiso para que tú nos hables, para que tú nos cambies el estilo de vida y nos des un corazón como el salmista, para que alguien pueda decir, nuestro corazón está compuesto por Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Señor. Amén y amén. La Escritura tiene su comentario y es muy claro en el versículo 3, donde dice que todo lo que necesitamos para vida, Dios lo ha proveído. Él nos ha dado una provisión adecuada para ir al cielo. Y es un buen recordatorio de que no hay suficiente dinero en el mundo para que tú puedas entrar al cielo. Nunca vas a orar lo suficiente para entrar al cielo. Pablo lo dice a la iglesia de los Efesios. Por gracia hemos sido salvos. Es el regalo de Dios, no son las acciones. No puedes tener acciones para llegar al cielo. La única manera que todas las personas van al cielo es aceptando el sacrificio de Jesús Cristo en la cruz y perdonar y pedir perdón por los pecados. Y si lo has hecho, es la gran decisión que has hecho en tu vida. Y si no lo has hecho, necesitas hacerlo más pronto posible, porque absolutamente eso va a cambiar tu vida. Entonces, en el versículo 4 voy a decir esto. que dice, por ellas no ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Entonces llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la manera en que Pedro dijo, Dios quiere que tú tengas el nuevo nacimiento, que tengas una experiencia con Jesús Cristo, donde Él te perdona tus pecados. Y Pablo el apóstol dice en 2 de Corintios, todas las cosas cambian. Cuando tú recibes a Cristo, todas las cosas se vuelven nuevas. Y Pedro dice aquí, Dios quiere eso para ti. Y si tú estás escuchando el día de hoy aquí en la iglesia o estás viendo a través de la tecnología, yo quiero decirte que Dios quiere tener una relación personal a través de su Hijo Jesús contigo. Pero entonces también hay esta adición en la Escritura en el versículo 4 que nos dice, perdón, es el versículo 5, por eso pongan el máximo empeño. Tendremos que escapar de la corrupción. Por esta misma razón, dice, tienes que adherir esto a tu fe. No puedes comprar la entrada al cielo, pero lo que está diciendo Pedro aquí es, no es suficiente solamente decir, allá atrás en mi vida yo creí. No, eso no es suficiente. Él dice, tienes que trabajar, tienes que empeñarte en mantener la relación con Dios todos los días. Yo pienso que el mes que entra, si más matemáticas son buenas, creo que mi esposa y yo vamos a cumplir 41 años de casados. Yo recuerdo que dije en el altar de la iglesia hace 41 años, te amo. Pero mantener un buen matrimonio, no puedes decirlo solamente en el altar y después olvidarte por el resto de tu vida. No, tienes que decirlo más veces que puedes contar, porque tú tienes que mantener la relación caliente y al día de hoy. Y solamente tienes dos maneras de relaciones. Es cuando tú te comunicas y cuando trabajas en ella. Pedro dice, ustedes que son cristianos y que se llaman cristianos, si ustedes quieren una relación maravillosa con Dios y realmente quieren hacer una diferencia, esto es lo que tienen que hacer. Y él dice, si ustedes adhieren estas cualidades a su fe, que es bondad, ser una persona de carácter. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que profetizan ser cristianos, pero realmente no muestran lo que ellos profetizan? Ah, muy bien. Muchos de ustedes vienen a ese tipo de personas. Y Pedro dice, si tú dices y profetizas y tienes fe en Dios, en Cristo Jesús, tienes que vivir una vida de bondad. Tienes que crecer en tu conocimiento, en la verdad. Estoy fascinado en estos días porque tengo un amigo que trabaja por la compañía de Coca-Cola y él sirve en unos años que entran. Va a ser el empleado que ha trabajado por el periodo más largo de todos los empleados. Y cuando vi a mi hermano, le pregunté acerca de su trabajo y él me dijo que él empezó abajo y trabajó hacia arriba y iba subiendo, llegó a donde estaba a ser manager, llegó hasta arriba y no le gustó estar arriba. Entonces se regresó al lugar de en medio. Y no le gustó porque los números cambian, porque es diferente. Y entonces él frecuentemente me habla acerca del factor de que los americanos aman la Coca-Cola. Que tienen una sed por el carbonato y por el gas. Eso es lo que él ha hecho por tantos años. Y cuando he hablado acerca de eso, yo vi este versículo donde dice Pedro, tienes que adherir a tu fe conocimiento. Y yo recuerdo que la Escritura dice, Bendecidos son los que tienen hambre y sed y buscan del Señor. Porque si tú tienes sed de Dios y tú lo buscas con todo tu corazón, dice que tú lo vas a encontrar y Él te quitará esa sed. Entonces, una vez más, la pregunta para ti es si hay la balanza de 1 al 10. ¿Cuánta sed tienes en tu corazón para el cambio y la presencia del Espíritu de Dios en tu vida? Es casi embarazoso, vergonzoso, el escuchar en las noticias que menos de 50% de americanos no tienen iglesia. Y en los 200 años pasados, el 80% del mundo, el trabajo misionario ha sido fundamentado por la iglesia americana y estamos muy a gusto. Tenemos luces suficientes, calentón cuando está frío, aire acondicionado cuando está caliente, tenemos sillas cómodas, tenemos automóviles, casas, ropa. No tenemos ninguna razón para estar sufriendo de hambre, aunque de todos modos hay mucha gente que necesita carne, pero hay una abundancia para enseñar la palabra del Señor. Pero sí, la iglesia americana están más preocupados para estar más cómodos que buscar quien tiene sed de Dios. La tendencia se está apretando. Hay personas que no tienen Biblia en otros países en su propio lenguaje. No tienen sus Biblias. Hay lugares en otros países que esas personas nunca han escuchado la palabra del Señor por 200 y más años, pero están buscando del Señor. Tienen hambre, tienen sed por las cosas de Dios. Y Pedro dice que pongamos para nosotros dominio propio en nuestros deseos, en nuestras pasiones, para sembrar en el reino de Dios, que tengamos perseverancia. Para donde nosotros entendamos, este no es acerca de venir y sentarse aquí en la banquita y escuchar el programa religioso en televisión o escuchar el radio y decir amén. No, esta es una distancia larga para los americanos. Sí, Pedro dice y escribió varios años atrás un libro donde he escuchado y lo he usado este título para los hermanos porque creo que captura la esencia de este libro, que es acerca de la obediencia y seguir esa dirección. ¿Están ustedes dispuestos para la perseverancia, para la devoción, que a través de las dificultades, de la enfermedad, de las frustraciones, estás listo para el llamado en el cual el Señor te ha llamado por la gracia de Dios de que vas a llegar al cielo y que no va a haber persona ni nada que los detenga? Esas son preguntas legítimas. El ser devocional no quiere decir ser religioso, sino quiere decir espiritual, donde vamos a mostrar el amor, el tipo de amor que no espera nada de regreso. Años atrás, yo pastoreé en un pueblo alrededor de 9,000 personas. Era joven y entonces llegué a ser de una iglesia ministerial. Y allí me pusieron para ser el presidente de esa asociación. Y entonces había más pastores retirados que llegaron a esas juntas que teníamos cada mes. Entonces me pusieron por el segundo año otra vez de presidente y mi iglesia tenía un programa de radio una vez a la semana y se escuchaba en la comunidad. Aunque nuestra iglesia no era tan grande, teníamos prominencia y en esa edad tan joven yo empecé a luchar con esto. Conocí a esta persona que venía a la iglesia y entonces notaron mi experiencia y me di cuenta que no era acerca de que si venían a la iglesia que yo pastoreé, sino que venían a mi iglesia o iban a la que estaba la otra iglesia como embajador de Cristo. Yo soy llamado para hablar a la gente, para amarla por Cristo Jesús. Y Pedro dice, si tú quieres hacer una diferencia, tienes que adherir ese tipo de amor. Estas siete características son un regalo que tienes que adherir a tu vida, y tú dices amén y te vas a casa. Hay suficiente verdadera palabra para que tú trabajes en eso. Porque si vemos el versículo 8, nos dice, pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo. Soy más, tengo más dominio propio que tenía 5 años atrás. Dice que tiene que ir aumentando esta virtud. Tú tienes que edificar la cantidad de estas características. Amén. Estas características en tu vida. Él dice en el versículo 8. Si tú posees estas cualidades, estas virtudes te van a mantener fuera de la maldad. Déjenme les pregunto. Tal vez ustedes, la mayoría, tienen trabajo. ¿Su jefe quiere que sea productivo y efectivo? ¿Sí o no? Claro. Claro, les pagan porque ustedes efectivamente complementan el servicio que tienen que hacer en su trabajo. Y de alguna medida, ellos están esperando que van a producir. Si tú me gusta, mi amigo, por ejemplo, que trabaja en la Coca-Cola, que él mueve muchas botellas de Coca-Cola, se encarga y cada semana tienen una medida de mover y de medir el trabajo que él hace. Esta es la temporada de taxes. Si eres una persona que hace taxes, tú estás muy, muy ocupado porque este tiempo del año hay todos estos clientes que traen su trabajo y nomás te lo ponen en tu escritorio, que todos quieren el dinero que regresen. Y tú, como persona que hace los taxes, que les vayas a dar un buen dinero para atrás. Claro, aunque te hayas esperado por varias semanas, quieres que en ese momento el que hace tus taxes te dé el dinero, pero ya. Pedro dice, si tú mantienes adhiriendo estas cualidades a tu vida, no vas a fallar. No vas a ser. Con todo esto vas a prevenir la ineficiencia. ¿Tú conoces a alguien que profetiza a Cristo que es inefectivo en su vida cristiana o que no produce nada en su vida? ¡Wow! Yo te digo esto. Esto está llegando a casa. Entonces, el versículo 9, solamente puedo decir versículo 9. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Algunos de ustedes no estuvieron aquí algunos años, pero voy a hacer esto. Esto es como funciona cuando yo voy a mi doctor oculista. Lo primero que hago, me quitan mis lentes. Y luego ponen esta máquina aquí en mi cara. ¿Hacen eso cuando tú vas? ¡Yes! Y luego tienes estas dos cosas, hoyos que pones los ojos, y está esta máquina alrededor. Y entonces el doctor me dice, ¿sí ves ese puntito? Y le digo, claro que sí puedo ver la luz, pero no puedo leer las letras porque no tengo mis lentes. ¿Sí están conmigo, iglesia? Y luego el doctor oculista me dice, ok, David, te vamos a preguntar que tú leas la línea de arriba. Y entonces está este clic ahí, ¿qué pasa? ¿Sí suena así cuando vas con el oculista? Y me dice, ¿cuál es mejor, el A o el B? Y ya le digo, B. Y le dice, lee esto. ¿Es esta letra A o B? ¿Y qué no es así con el doctor? Y entonces se va a una serie y dice, ¿puedes leer la segunda línea? Y sí. Y ya le digo la letra A, B, C, D. Y dice, ¿puedes leer la tercera línea? No. ¿Este es mejor? ¿A o B? Y así estamos haciendo el examen. Y toma como 15 o 10 minutos. Y yo te voy a decir acerca de mí. Cuando yo tengo eso que suceda, a mí me sucedió. Cuando yo estaba en el quinto grado por primera vez, el doctor me dijo, David, tú tienes problemas de vista. Yo puedo ver al pastor ahí que tiene un saco y que tiene también esa camisa azul, pero no puedo ver a esa distancia que tenga sus zapatos amarrados porque mis ojos no se pueden enfocar. Lo que significa es que puedo ver cercano, pero no puedo ver a distancia. Eso es lo que significa que soy yo. Y sabes que hay muchos cristianos que están, no pueden ver. Todo lo que pueden ver es hoy, aquí, lo cercano. Todo lo que oran es lo que pasó ayer. Todas sus preocupaciones es acerca de sus personas y el dilema y la temporada en la que están viviendo. Están cortos de vista. No tienen idea acerca de lo que hay en el calendario la semana que entra o a dónde necesita la iglesia ir después que el tornado golpeó o el derecho golpeó tu pueblo y tú no tienes pastor. No piensan acerca del factor de que tenemos iglesia el día de hoy. Tenemos que orar por el pastor en los siguientes meses. Tenemos que estar pensando acerca de que Navidad viene porque va a venir gente que viene a esta iglesia y que se van a sentar en las bancas donde tú te sientes. Todo eso no está en tu mente. Si tú solamente ves el día de hoy y tú pierdes todo lo demás, Pedro dice, estás siendo inefectivo y no produces mucho. Sí. Primera de Corintios 13. Esto es una verdad. ¿Y dónde está cuando ustedes pueden ver cercano? Yo puedo ver cerquita. Puedo ver a esa distancia. Les puedo describir qué distancia puede ser. Pero no te puede decir qué es lo que hay alrededor porque no puedo enfocarme. Pero ¿saben qué es lo más problemoso? Es estar completamente ciego. Y no estoy hablando acerca de no poder ver la puerta o el pastor, sus zapatos negros o el anuncio que está allá afuera en el pasillo. Estoy hablando acerca de estar espiritualmente ciego. Y Pedro dice, si tú no pones estas siete cosas en tu fe y creces y hacer un esfuerzo en tu vida, te vas a volver ciego completamente y se te va a olvidar que Jesús te salvó allá atrás y vas a empezar a vivir como estabas viviendo. Y la pregunta viene, ¿verdaderamente crees que vas a llegar al cielo si sigues viviendo así? ¿De verdad? Ahora recuerda quién escribió esto. Esto era el muchacho que dijo, Jesús, yo nunca te voy a traicionar. Y antes de que el gallo cantara, Pedro lo negó tres veces. Y desafortunadamente, por la gracia de Dios, Pedro se reafirmó su compromiso a Cristo en el último capítulo de Juan y fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2 y llegó a ser una flama de fuego evangelizador en el Nuevo Testamento. Pero tiene una credibilidad para retarnos a este punto de vida para nosotros, para que nosotros nos preguntemos, ¿estamos siendo inefectivos y no producimos nada? ¿Tenemos que checar nuestra visión espiritual? ¿Estamos olvidándonos nosotros? Y si buscamos el versículo 10, por lo tanto, fíjense, mi pastor dijo, cuando tú veas la palabra por lo tanto en la Escritura, entonces tienes que preguntar por qué está ahí. En otras palabras, mis hermanos, porque todo esto, Hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Esta palabra causa en la iglesia para decirles que ustedes son partes elegidos de Dios. Porque ustedes son unos de sus elegidos. Porque si no están en unión con Él, entonces no son elegidos. Porque aquí dice Pedro, hagan su llamado, confirmen su llamado, asegúrense de que ustedes son de la gente de Dios redimida. Porque si ustedes hacen eso, ustedes nunca caerán. Ese es parte del mensaje de nuestra iglesia. Nosotros creemos por el poder del Espíritu Santo que es posible vivir una vida victoriosa, que no tienes que estar otra vez y regresar y otra vez y otra vez, arriba y abajo, para atrás, para adelante. Nosotros creemos que es posible vivir en victoria por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y se llama vivir como en Cristo. Y Pedro dice, si tú haces eso, tú nunca vas a caer. Eso no es Pastor David, no es la iglesia de Nazareno, ese es Pedro, el apóstol de Jesús que inspiró el libro. No tienes que caer, es posible decir sí a Jesús e irse todo el camino hasta que tú dejes de respirar y llegar al cielo. Es posible por la gracia de Dios. Aquí está la última parte. Y algunos de ustedes en este momento van a decir, gracias Pastor Dave, gracias porque no escogiste un versículo de 50 versículos. Pero este versículo 11 es muy bueno. Y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si ustedes hacen todas esas cosas, van a recibir una bienvenida en el eterno reino de Dios, nuestro proveedor. Van a recibir, si ustedes viven de esa manera, Dios va a abrir sus brazos grandemente, va a abrir la puerta para mí. Cuando yo deje de respirar en este momento, en esta vida, en este lugar, cuando yo cierre mis ojos, va a haber un lugar que se llama el cielo y voy a ver a Cristo Jesús y Él me va a recibir con toda su gloria. Te voy a preguntar, ¿cuántos cristianos tú conoces que han vivido de ese tipo de vida victoriosa? ¿Cuántos han sido productivos? ¿Cuántos han hecho una diferencia para Dios? Creciendo en Des Moines, en un lugar suburbino, en los 60s o en los 70s, era un lugar pequeño. Teníamos un pariente en Des Moines y su nombre era En Boldy. En Goldy, cuando yo era un pequeño niño, ella ya estaba de edad. Porque ella había nacido en 1892. Y en 1972 ya tenía ya como unos 80 años. Y yo era un adolescente. Y la relación, nosotros le llamábamos como que era mi tía. Ella era la tía de mi abuela, de mi bisabuela. De hecho, no de mi abuela, sino de mi bisabuela. Pero en el 1960 falleció y nunca tuvo niños. Y en ese círculo de la familia no había mucha familia, solamente mi papá y mi familia. Entonces Goldie era como nuestra tercera abuela para nosotros. Y su cumpleaños era en octubre primero. Y no puedo decirte de 18 años después de que me moví. Siempre nosotros estábamos celebrando su cumpleaños. Y el día de hoy, aunque ella siga lejos de nosotros, se fue. Cada octubre primero yo me recuerdo del cumpleaños de esa tercera abuela. Ella era miembro de la iglesia, y no era espiritual, no era, ella simplemente era religiosa. Cuando yo era un pequeño niño, encontré a Jesús. Entonces compartí a Jesús con ella un día. Y un día, ella me dijo, ¿tú crees que es muy tarde aceptar a Cristo hoy? Y la llevé en una oración por la gracia de Dios. Y espero que ya lo haya hecho, que haya llegado al cielo. Ella tenía más de 80 años. Y por eso calculo la edad. ¿Sabes qué me dijo? ¿Sabes qué voy a hacer antes de que muera? Me gustaría hacer algo. Y yo le dije, ¿qué te gustaría hacer? Ella dijo, quiero ir al circo. ¿80 años una persona ir al circo? Ella dijo, cuando yo era una niña, Dave, el circo venía a mi pueblo donde yo vivía en un tren. Y bajaban todos los elefantes y los elefantes pasaban en un desfile en mi pueblo con tigres y leones y había payasos y ponían una carpa muy grande. Y yo dije, antes de que yo muera, quiero ir a ver el circo una vez más. Entonces pasaron algunos meses. Más o menos cuando yo tenía 17 o 18 años. Entonces el circo de los grandes hermanos llegó a Des Moines y le llamé y le dije, Boldy, ¿quieres ir al circo? Y me dijo, claro que sí, quiero ir al circo. Entonces compré los tickets y agarré a mi tía y me la llevé al pueblito donde estaba allí el auditorio grande para el circo. Si ustedes han estado ahí en ese auditorio, cuando entran y les dan el ticket, hay una manera para subirse al balcón donde se sientan. Y había dos o tres rampas más o menos. Y para llegar a esas sillas teníamos que pasar rampas. Y eso es lo que hicimos para estar en lo más alto y poder tener mejor visión. Pero cuando empezamos con esas escaleras, siendo 80 años y más, me dijo, David, no puedo, a menos que me pueda recargar de ti. Entonces, toda la rampa, ella se recargó en mi brazo. Y era una pequeña mujer. Yo era muy alto, pero ella podía recargarse y apoyarse en mí. Y la subí a todos esos lugares. Subimos todas esas rampas y nos sentamos en los lugares apropiados porque ella quería ver en su gozo ese circo otra vez. Y entonces teníamos que también bajarnos ya que todo terminara y pasar esquinitas y varias rampas y salir a la puerta, llegar al carro. Y con su bastón, ella dependió todo el tiempo de mí. Y entonces subimos al carro, la llevé al carro y la llevé al apartamento y ella me dijo, gracias, David, por llevarme al circo. Pero quiero decirte, no hubiera llegado a menos que tú no me hubieras ayudado. ¿Y sabes qué? Esta mañana quiero decirte, tú no puedes llegar a menos que te recargues sobre de Él, sobre Jesús. Y para que estemos seguros, déjate, repito otra vez, porque esto lo dije semanas atrás, Dios no te va a sonar la nariz o te va a amarrar los zapatos. Yo he escuchado de cristianos que dicen, oh Dios mío, ayúdame, pero Dios te va a ayudar, pero lo que no va a hacer Él es lo que tú necesitas. Tú tienes que hacer lo que puedes hacer y luego oras para que Él haga lo que tenga que hacer. Y en este pasaje dice Pedro, No ores y le pidas a Dios más de esto. Asegúrate de afirmar estas cosas en tu fe y entonces te vas a esforzar si tú te recargas en Él y vas a llegar a ese lugar, al cielo. Vas a poder llegar al cielo si tú aprendes a depender de Jesús. Si tú necesitas depender de Él hoy, dile: Señor, dame, Señor, la fe. Dame, Señor, todas esas cualidades que pueda yo adherir a mi vida. Voy a hacer lo que tenga que hacer, Señor, pero voy a estar contando contigo. Voy a estar contigo. Miren, díganle al Señor: Señor, me hablaste el día de hoy y voy a decir sí, voy a responder, pero te estoy pidiendo que me ayudes porque necesito estar en ti. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero necesito, Señor, apoyarme de ti. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús.